Los dos, gran programa, nuestra amiga, nuestra auditora Patricia. Gracias. Luis Ivón también dice, llevamos 19 años de una hermosa relación. Tenemos tres hijos, dos profesionales y uno estudiando. Tiene 16, se llama Vicente. Buenas noches, soy Juan Pedro. Saludos a mi reina bella. Mira qué bonito. Qué bien, auditores. Con esto volví a confiar en el amor, la verdad. Volví a confiar en el amor y en sus misterios. Iremos a la pausa. Lo que viene ahora son las noticias. Estás en el trasnoche de Biobío.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio. En Biobío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Frente al Congreso Pleno, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primera cuenta pública. El discurso, que tuvo una duración de 2 horas con 24 minutos, estuvo marcado por el tono del mandatario, donde declinó la confrontación directa con la oposición. Los detalles los tiene José Riquelme.
El presidente José Antonio Kast ofreció su primera cuenta pública, enfocando su gestión en seguridad, ordenamiento fiscal y reconstrucción institucional. Inició hablando de la situación fiscal, donde reveló que 2025 cerró con un déficit estructural del 3,7% del PIB, ante lo cual defendió el ajuste fiscal que le ha permitido ahorrar 1,3 billones de pesos para ordenar las finanzas públicas. En delincuencia destacó una reducción del 15% en homicidios y llevó a cabo una serie de anuncios como la creación de las 7 fuerzas de tareas, el plan de barrido total y la presentación de un proyecto de ley que busca mejorar el sueldo de los uniformados de carabineros. En materia de esa lacuna universal, el mandatario afirmó que el 15 de junio llevará a cabo la presentación de indicaciones para su tramitación. Al finalizar, el mandatario fue enfático en mencionar de que avanzar es tarea de todos.
Juntos lo vamos a lograr. Vamos a lograr que nuestro país vuelva a ser grande. Y vuelvo a insistir, todos juntos lo vamos a lograr. Juntos vamos a recuperar la seguridad en cada barrio de Chile. Juntos vamos a volver a crecer y a crear empleos para nuestras familias.
Durante la tarde del lunes, el mandatario llevó a cabo la firma del proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades en medio de la emergencia de seguridad y el inicio de un segundo tiempo para el Ejecutivo.
Vamos con más información. El saludo del presidente José Antonio Kast destacó los avances en el plan de alerta oncológica y anunció refuerzos en la red asistencial, pero sin abordar los recortes presupuestarios del sector. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Pese a una duración de solo 3 minutos de discurso para hablar de salud, la materia ocupó un lugar relevante en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El mandatario destacó los avances del plan oncológico, señaló que en estos 90 días se contactó al 99% de los más de 33.000 pacientes en espera y que cerca del 80% de los casos críticos ya fueron resueltos. Sin embargo, el presidente reconoció que el problema va más allá de las patologías oncológicas y señaló que actualmente existen más de 3 millones de prestaciones pendientes en el sistema de salud. Frente a este escenario, anunció que el gobierno continuará reforzando la reducción de las listas de espera mediante más horas médicas, operativos quirúrgicos extraordinarios y una mayor coordinación entre la red pública y privada. Los anuncios fueron valorados, aunque también generaron cuestionamientos. Desde los gremios, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, manifestó sorpresa por la ausencia de referencias al reajuste presupuestario en salud.
Creo que hubiera sido importante escuchar de parte del presidente una mención al tema presupuestario de nuestro sector.
Tras la cuenta pública, ahora se abre el debate sobre el alcance de las medidas comprometidas por el Ejecutivo, su viabilidad financiera y su capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía.
Vamos a retomar el contacto de nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, claro, estuvimos informando hace minutos este procedimiento policial que se dio en la comuna de Independencia, de eso de las 23:50 horas, donde Carabineros fiscaliza un vehículo en calle Cruz, y es ahí cuando el conductor del vehículo intenta atropellar retrocediendo a un funcionario de carabineros, y es otro funcionario el que realiza un disparo, el que le da en la zona del tórax a este hombre, al conductor de este vehículo. Tras revisar este automóvil, carabineros encontró bajo el asiento del conductor una pistola con su número de serie borrado, además de munición calibre 9 milímetros. Nos encontramos en el lugar esperando la información oficial de las autoridades y también cómo sigue esta persona que fue baleada acá en este procedimiento policial en Independencia. Bio Bio, la radio.
Vamos a contarles noticias de carácter internacional. En este caso vamos a contarles lo que ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la imputación por narcotráfico a un gobernador, una operación de la CIA en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado injerencia de Estados Unidos en la política de su país, aunque exculpó el lunes a Donald Trump. Sheinbaum acusó en su lugar a sectores de la ultraderecha estadounidense de encabezar una campaña en contra de su gobierno. El nuevo capítulo de tensión bilateral comenzó con la revelación de una operación de la CIA en su país, en la que murieron dos agentes estadounidenses cuyo ingreso no había sido autorizado por el gobierno federal como establece la ley mexicana, y empeoró con la denuncia estadounidense contra el gobernador del violento estado de Sinaloa, acusado de tener vínculos con el cártel fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. 2:06 a.m. Hasta ahora, en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 11 grados de temperatura. Está nublado, con una humedad del 93% en Santiago. A esta hora, 9 grados de temperatura. Está parcialmente nublado, con una humedad del 79%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar. Y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago, 26.1. Valparaíso, 46.2. Temuco y Osorno, 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Quiero bailar contigo. Llévame en tu pañuelo, entra con tu mirada a mis anhelos, tómame de tu mano, dame de tu sonrisa, entra con tu mirada, que no haya prisa, que no haya prisa, acércame tus pasos, quiero saberlo. Que no haya orgullo. La rueda de la suerte, la media luna, la siento, a lo que siento. Quiero bailar contigo hasta la amanecida. Entra con tu mirada enloquecida y enloquecida.
Mañana con 12 minutos, ya vamos a estar en los próximos minutos conectándonos con el sur de nuestro país para hablar de dos temas. Primero, de la curiosa Antártica. Sí, pues vamos a estar hablando acerca de la Antártica y también de otros temas. A ver, buenas noches, primera vez que tu programa es muy bueno. Saludos a mis compañeras de la Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás de Puente Alto, dice acá. Elsa, que nos está escribiendo a esta hora, le mandamos un abrazo grande a ella, que nos escribe a través de el WhatsApp. A ver, hola Mario, gusto en saludarte. A ver, nos escribe Mile, también dice que hay un corte de luz en San Pedro de la Paz. A ver, ahí le estoy respondiendo. A ver, ya, ahí les estoy respondiendo algunos auditores. Nunca está de más saludar. Bien, hola, te cuento mi historia. No llevo muchos años de casado, conocí a mi esposa en el colegio, fuimos los mejores amigos, nada romántico. Perdimos el contacto por alrededor de 30 años, ella se vino a Australia y yo me fui a la costa de Chile para la pandemia, alrededor de 30 años. Ella se vino de Australia y yo me fui a la costa de Chile, ya. Dice, para la pandemia nos reencontramos por las redes sociales, nos enamoramos casi al instante y decidimos unir nuestras vidas. Estuvimos casi 2 años chateando diariamente y apenas se abrió el mundo, agarré el primer avión y me vine junto al amor de mi vida y mejor amiga. Somos felices y ya de unión física ya van 3 años. Qué bonita historia, ¿eh? Ahí está. Muy buena historia esa. Me gustó. Saludo a Carlos ahí que nos contó su historia. Bueno, esas historias ya prácticamente no existen ya, de cierta forma. Estábamos revisando sobre un corte de luz en San Pedro de la Paz. La verdad es que estaba revisando yo acá en la empresa, no aparece ningún tipo de corte, de hecho, la verdad. La empresa CGE, no aparece ningún tipo de corte. ¿Será la misma empresa? Si nuestra auditora nos está escuchando, nos puede contar ahí cuál es la empresa y nosotros lo buscamos de inmediato. Hola Mario, soy Eloy Fuentes, estuve polileando 2 meses en marzo, cumplimos 29 años, tenemos 3 hijos profesionales y una nieta feliz y agradecido, dice, por Dios, por la familia, dice. Saludos desde Curicó. Mira qué bonita historia. Gracias, auditores, buenos días. Desde los Estados Unidos está hasta ahora Mario, dice, yo con mi esposa tenemos 8 años de casados. Qué bien. Buenas noches, Mario, gusto en saludarte. Saludos al nochero del CD de Limache, Héctor Díaz, y sus fieles acompañantes perrunos. Es un fiel auditor, Manuel Cerda, que nos escribe hasta ahora. Buenos días, Mario, Willy, por acá desde el barrio El Golf, ya con la almohada lista para pasar reposo, ya que guardia, que no duerme, no es guardia, dice acá nuestro auditor. Bien, sí, la empresa CGE no ha contado, al menos no hay información en su mapa de corte sobre San Pedro de la Paz. No aparece, de hecho. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué hora comenzó este corte? Si es que es más bien reciente, se va a demorar un poco, un par de minutos, en que aparezca el reporte. Vamos a volver ahí a perseverar en la búsqueda. Pero yo estaba revisando acá y la verdad es que no aparece al menos en la zona de Huerto Familiar, en San Pedro La Paz, en la Villa San Pedro tampoco. No aparece ningún corte en esa zona. Vamos a revisar. Bien, nos dicen que acaba de percibirse un sismo. Hace algunos instantes tenemos la línea directa abierta para que nos llamen. Dicen que fue cortito, pero fuerte, hace algunos instantes. Tembló recién en La Serena, dice por acá. Ya, vamos a esperar, siempre decimos lo mismo, esperar al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Siempre esto es bueno hacerlo. Nos dice acá Hernán que se ha percibido que fue bastante suave. Dicen en La Serena, algunos dicen en Coquimbo. Marce nos dice acá de temblar en La Serena. Gracias, Marce. Ya vamos a actualizar con la información. Temblor en Coquimbo, dice Roberto. ¿Está Nuri con nosotros hasta ahora? Desde Coquimbo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Siempre lo escucho. Mira, acaba de temblar muy suavecito acá. Yo soy de La Herradura. En La Herradura estoy como a 3 minutos en la playa. Así que lo primero que digo hoy, que se calme. Empezó, fue muy cortito, muy suave, pero mi preocupación, como ayer estuvo la grande ahí en San Antonio,
claro,
que a lo mejor puede haber sido fuerte en otro lado, por si acaso más de alguien les puede llamar. Pero ayer, antes de que pasara lo de San Antonio, en el día hubo en un rato un temblor así de puro, un ruido subterráneo sin movimiento,
ya,
pero muy feo aquí en Coquimbo.
Le entiendo.
¿Y te acuerdas que decían que de Coquimbo para el sur era? Entonces, mi preocupación es si a lo mejor ha sido más fuerte en otro lado, hijo.
Sí, no. De hecho, debiese ser en ese lugar. En todo caso, estamos esperando, ¿eh? Apenas tenga el dato de dónde fue el epicentro, le vamos a contar. En todo caso, no le hago una recomendación, no le crea a nadie. Esos que andan ahí apareciendo que puede pronosticar los terremotos, han ido apareciendo un montón ahí en redes sociales, no le crea a ninguno, porque eso no se puede hacer, para que usted sepa.
No, es que yo no... A ver, lo único que tengo redes sociales, el WhatsApp para mi familia,
bien,
y el, pero yo no leo jamás esas cuestiones,
bien,
nunca.
Muy bien.
Lo que pasa es que nosotros estamos muy cerca de la playa.
Ya, lo tengo.
Las veces que ha sido una cosa grande, tenemos que irnos ahí a la,
sí, claro,
a la plaza de...
Ya, lo tengo acá.
Desagradable.
Lo tengo acá. Usted me va a acompañar mientras yo se lo cuento. Fue a las 2:13, esto fue 4.5 la magnitud, esto es preliminar, esto puede cambiar. 4.5, profundidad 53.31 kilómetros, por eso que se percibió tan con ese ruido que usted mencionaba.
Claro.
Y está localizado el hipocentro, digamos, el epicentro fue 28 kilómetros al noroeste de La Higuera. Ahí está.
Ahí siempre tiembla, hijo, siempre tiembla.
Sí, estoy de acuerdo.
El sector siempre está ahí. Bueno, confiemos, yo siempre le doy gracias a Dios en la mañana de haber vivido una noche tranquila.
Eso es bueno.
Así que esperemos que se tranquilice.
Así va a ser. Le mando un abrazo.
Me encanta. Te escucho también los fines de semana, por ahí a mediodía estás ahí, qué sé yo. Y ya te ubiqué, porque yo antes estaba con Rodo, ¿te acuerdas?
Ah, sí, pues, sí, claro. Gran amigo mío.
Con la que se casó después con su esposa.
Con Casilda, que ahora tienen hace poquito tiempo. Exacto, hace poquito tiempo tienen a Lola, tuvieron a su hija hace poquito.
Ay, qué amoroso, mira, es que ellos fueron mi compañía después de que a alguien se le ocurrió llevarme a mi compañero para arriba, entonces
claro,
yo me amanecía con ellos. Fueron una compañía tan grande, pues, durante varios años.
Sí.
Años, por eso te digo yo.
La vamos a seguir acompañando, sí, no se preocupe. Y gracias por escuchar el fin de semana, no sé cómo me aguanta, la verdad.
No, me encanta. Es que habría que inventar una mejor radio, porque sabes tú que yo escucho hasta el fútbol.
¿Ah, sí? ¿Le gusta?
Te juro, y me... No, pero es que, te juro, voy a mi cocina, arriba, tenía en el living, en... La radio no la escuchaba en la cocina, la puse arriba del refrigerador, bajo a la cocina y lo primero la vio.
Bien.
Y te juro que me he puesto tan al día porque me había olvidado, como la radio estaba tan atrás mano.
Claro.
Y ahora volví a recuperar a la vio y
qué no, bueno.
Oye, son espectaculares.
No, por favor. Usted es espectacular que siga ahí escuchándole. Le mando un abrazo. Cuídese.
Listo, hijo. Buenas noches.
Chao.
Buenas noches.
Que descanse, okay. Que tenga lindo día. Chao. Chao. Ahí está nuestra auditora Nuri, que nos escribe desde La Serena, estaba allí. O desde Coquimbo, ¿no? Estaba en Coquimbo, en La Serena de Coquimbo. En la zona de la herradura. Bueno, esto fue hace poquitos minutos, ¿ah? Ya hay varios aquí que nos están escribiendo. Ya está la información preliminar de este sismo, para que esté tranquilo. 29 kilómetros al noroeste de La Higuera. Esto sigue siendo la región de Coquimbo. Esto es al norte de La Serena. Profundidad 53 kilómetros, magnitud 4.5. Esa fue, y fue a las 2 de la mañana con 13 minutos. Hace un poquito menos de 7 minutos. Ya, ahí está. Bien, vamos a seguir avanzando, auditores. Vamos a seguir avanzando, 2:21. Sigan enviando sus mensajes. Escucharemos a Pat Benatar. Esto se llama Headbreaker. A la vuelta, vamos con las curiosidades de la Antártica, el territorio austral, el continente blanco. Estás en Bio Bio, la radio. De la mañana, 24 minutos, llegan mensajes a través del WhatsApp, los voy a estar leyendo. Carla de La Serena decía, se escuchó el temblor, ¿alguna información? Sí, ya les vamos a estar reiterando cuál es la información, ya, la tenemos. Esta es la información, 37 kilómetros al este de La Higuera, profundidad 66 kilómetros, magnitud 4.5, fue a las 2 de la mañana con 13 minutos. Reiteramos, magnitud 4.5, profundidad 66 kilómetros, referencia 37 kilómetros al este de La Higuera y fue a las 2 de la mañana con 13 minutos, hora local. Yo siempre los invito, auditores, a que sepan, porque hay algunos auditores que obviamente me dicen, mira, yo creo que fue 5 de magnitud, fue 5.5, etc. Y yo siempre digo, más allá de poner o de publicar un número, esperar al Centro Sismológico Nacional, porque es la entidad que utilizan prácticamente todas las autoridades, con la que seguían, de hecho, el SENAPRED, y cualquier autoridad gubernamental o del Ejecutivo del Estado de Chile utiliza el Centro Sismológico Nacional. Recién yo le explicaba a un auditor que hay una tremenda diferencia entre un 5.0, un 5.1, 5.2 y un 4.5. Es mucha la diferencia. Por eso hay que esperar. Yo sé que todos tenemos sismógrafos distintos. Si usted está en un piso 15, evidentemente es distinto que usted esté en una casa en un sector más alejado. Pero siempre es importante esperar a lo que nos diga el Centro Sismológico Nacional. Bien, llegan algunos mensajes. Gracias, Mario, por mantenernos informados. Para eso estamos, para eso trabajamos. Qué temazo de Pat Benatar nos escribe. Saludos desde Valparaíso, un abrazo. Desde Valparaíso, la camarita Zapping en Valpo. Mira qué bien. Un abrazo grande, gracias por estar ahí. Buenos días, Mario. Tremendo, gran trasnoche. Logras momentos increíbles con la interacción del público. Saludos, Juan Macías desde Arica. Para eso estamos. Me gustó la conversación que tuvimos con Nuri ahí en la región de Coquimbo. Podría llamar más seguido. Igual ustedes, auditores, si de pronto nos quieren llamar, nos quieren contar alguna historia, alguna cosa ahí, al 800-810-810 lo pueden hacer. Para nosotros es importante poder hacerlo. Felices de que así sea. Bien, vamos a seguir avanzando. 2:26. Atención con las imágenes que vamos a tener a través de BioBio TV. Porque vamos a hablar acerca de este continente maravilloso que es el continente blanco, que es la Antártica. Curiosidades de la Antártica, curiosidades de ese continente que está al sur del mundo, cosas que de pronto no sabemos, cosas que de pronto muchas personas se han dedicado a estudiar y nos quieren contar. Siempre es bueno hablar de estos temas. Juan, ¿qué saben ustedes? ¿Tiene alguna curiosidad usted, auditor de la Antártica? Escríbanos a través del WhatsApp. ¿Qué curiosidad sabe de la Antártica? ¿Qué sabe de la Antártica? En un par de palabras. Escríbanos ahí. Estamos hasta ahora con Alfredo Soto, del Centro Antártico Gaia, hoy día también ahí radicado en la provincia de Última Esperanza, en la comuna de Torres del Paine. Alfredo, qué gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto igual acá, con bajas temperaturas, ya se nos está acercando el invierno, así que calentitos, pero también preocupados también de que no se escarche tanto por afuera.
A ver, ¿calentito por qué? ¿Estás utilizando algún tipo de calefacción?
Sí, bueno, acá usamos, todavía no tenemos gas, una red de gas, ya acá en Cerro Castillo, por lo tanto usamos leña, como también usamos el gas que hay de botella, así que de repente en los dormitorios tenemos que tener algún apoyo de calefacción con este tipo de gas.
Mira, bueno, tú estás, hay que contarle a los auditores que tú estás en la comuna de Torres del Paine, que es una comuna alejada un poco de las grandes urbes, está cerca del parque, pero también es una zona donde hay muchísimo turismo, donde también se da mucho el tema del arreo, de la ganadería y sobre todo de las estancias, ¿no? Tú estás cerca de Cerro Guido, entiendo.
Así es, estamos justamente en la parte norte de la región de Magallanes, muy limítrofe, acá muy cerquita está la frontera, está el paso Don Guillermo, y bueno, un poquito más al norte está también Cerro Guido, que es la localidad más del norte, por decirlo así, dentro de la región, donde hay una pequeña villa, Cerro Guido, obviamente, y ahí se hacen, bueno, hay actividades ganaderas, que ha sido como la principal actividad económica desde hace mucho tiempo, pero obviamente con el tiempo se han ido diversificando las actividades.
Claro.
Tenemos la del turismo, que ha sido muy potente, pero también pensando en el desarrollo de la ciencia. Así que como tú prácticamente planteabas la curiosidad de la Antártica, no me vas a creer, pero hemos encontrado acá en Cerro Guido vestigios fósiles de algunos animales prehistóricos que curiosamente también han encontrado vestigios en la Antártica.
A ver, ¿cuáles son esos animales?
Bueno, han sido algunos animales prehistóricos, dinosaurios, del tipo de dinosaurio, que en cierta medida han afirmado la teoría de que existía conexión entre la Antártica y Sudamérica.
Claro.
Y eso es sumamente importante porque el hecho de existir puentes de tierra entre la Antártica y Sudamérica permitió que estos animales, algunos de ellos, cruzaran. Y hoy día la paleontología, una ciencia que está creciendo mucho en esta zona, vienen de distintas partes del mundo, sobre todo con los últimos descubrimientos que hubo en el sector del glaciar Tyndall en el Parque Nacional Torrelpaine, donde se encontró una gran cantidad, una colonia, podríamos decir así, de ictosaurios, que por alguna razón, algún evento geológico importante que ocurrió en ese sector, los dejó atrapados y posteriormente, bueno, murieron y quedaron ahí atrapados en distintas condiciones que permitió que con el paso del tiempo, obviamente, se convirtieran en fósiles. Y hoy día el retiro de los glaciares está demostrando de la vida que había en estos sectores que eran netamente tropicales. Mm. Los ictosaurios eran una suerte de reptiles marinos, peces reptiles, y se desplazaban por esta zona austral, por decirlo así, pero en condiciones mucho más cálidas que las que tenemos ahora.
Interesante lo que tú mencionas, porque eso también muestra, de una manera empírica, los movimientos de estos animales. Ahora, ¿cuál crees tú que es la curiosidad más grande que tiene el continente blanco y que de pronto no se sabe a ciencia cierta? ¿Algo que te haya llamado la atención en tus viajes?
Mira, la Antártica tiene muchas curiosidades, y sobre todo, bueno, en el aprendizaje de saber,
¿sí?,
qué es lo que es el continente antártico, ha favorecido en cierta medida el entusiasmo de los jóvenes por conocer estos lugares del planeta. Por ejemplo, hay una serie de elementos que tienen que ver con que todo lo que sucede en la Antártica siempre está magnificado en función de lo que puede ocurrir en el resto del planeta. La Antártica es el continente más alto que exista de todos los continentes que conocemos: África, Europa, Asia, Norteamérica. La Antártica es el continente más alto, ya tiene un promedio de 2.200 metros de altitud, lo que significa que sobre esos niveles, que alcanza incluso más allá de los 4.000 metros, que es, está ubicado en el punto más alto de la Antártica, que es el Monte Vinson. Yo tuve la fortuna de estar en ese sector. Mi primer viaje a la Antártica fue justamente en este sector, donde es la parte más alta de la Antártica. Y tú, en su parte más alta, puedes incluso ver la curvatura de la Tierra. Es impresionante estar en ese lugar y ver como si estuvieras en el espacio casi, con un contacto directo con la Tierra. Pero en el horizonte tú puedes captar la curvatura de la Tierra, y cuando tú sacas una fotografía, más bien pareciera un ojo de pescado que te sale finalmente en la fotografía, porque se ve realmente, se percibe cómo existe la curvatura ahí en ese sector, muy cercano al Polo Sur.
Claro. Alfredo, ¿cuál es el sector más lejano al que ha podido llegar el hombre? ¿Será Patriot Hills?
No, mucho más hay un sector. Mira, otra curiosidad es que la Antártica tiene cuatro polos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que la Antártica tiene el Polo Sur, ¿cierto? El Polo Sur geográfico. Pero tiene, aparte del Polo Sur geográfico, se le ha denominado el Polo Sur del frío, donde se han registrado las temperaturas más bajas del planeta. Ese sector es denominado, donde se ubica la base rusa, la base Vostok. Después tiene el Polo Sur de inaccesibilidad, es decir, es el punto más central del continente. El continente tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. El punto más alejado de cualquier punto de la costa es un lugar donde el hombre poco ha transitado, es decir, han habido expediciones muy exclusivas que han transitado por esos sectores donde la verdad que no hay nada, por decir, ahí no hay ni una base.
Claro, estamos hablando de lugares realmente recónditos. Ahora, me llama mucho la atención lo que tú mencionas de esto de la curvatura, de la altura que tiene la Antártica. Y otra de las cosas bien relevantes que quizás más de alguno, para ponernos en contexto, muchos que hasta ahora nos están escuchando y que con nuestro relato se están imaginando. ¿Para quién, por ejemplo, va a visitar la base Frey o en la ex Villa Las Estrellas? ¿Cómo lo describirías tú? Hay un lugar, hay muchos que nos dicen, oye, está muy lejos la base chilena de la base rusa. Yo le digo, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces allí y la verdad que están muy cerca unas de otras. ¿Cómo relatarías tú que son este sector más bien del archipiélago, que es la zona donde está la isla Rey Jorge, que es donde están estos asentamientos científicos?
Mira, eso es, esa es una de las curiosidades también, porque vivir la experiencia de estar en la isla Rey Jorge, que es una de las islas del grupo de las Shetland del Sur, en muchas de ellas se encuentran algunas bases, tanto españolas, chilenas, búlgaras, pero lo curioso es que cuando tú llegas a la isla Rey Jorge, a pocos metros de la isla, de la base Frey, de la base Escudero también, que pertenece al Instituto Antártico Chileno, se encuentra la base china, ya, Muralla China, y por otros sectores también tienes la que está más cerca, incluso es la base rusa, la Bellingshausen, luego tienes la Artigas, y así sucesivamente hay una serie de algunas un poquito más alejadas de la base Frey, pero en esta misma isla se concentra, porque tiene la particularidad de ser los primeros afloramientos de tierra antes de llegar realmente a la península antártica o al continente propiamente tal.
Ahora, yo recuerdo que el momento en el que tuve la oportunidad de ir, que fueron un par de veces, me llamaba la atención que en la base rusa hay una especie de iglesia, hay como una capilla.
Exacto, es muy característica en la gran mayoría de las fotografías que se sacan los turistas o las personas que visitan generalmente los científicos. Allí donde está la base March, Teniente March, que es el aeródromo que permite que lleguen aviones de distintas partes del mundo, sobre todo con sus cargamentos de provisiones para el resto de las bases, como así también donde circulan grandes grupos diversos relacionados con la ciencia antártica. Esta capilla, fíjate que está construida con madera exclusiva traída desde Siberia. Obviamente es una madera no nativa, porque no hay árboles en la Antártica. Esa es otra de las curiosidades, el único continente que no tiene madera natural, por decirlo así. Tuvieron que llevar esa madera desde Siberia, obviamente con alguna madera especial que le permita soportar bajas temperaturas y en algunos casos una humedad bastante grande. Es un lugar, un ícono que aquella persona que tenga el tiempo suficiente, porque muchas veces los investigadores se bajan del avión y tienen que tomar rápidamente una embarcación para continuar su viaje, quizás mucho más al sur, a otros sectores dentro de del mismo grupo de la Shetland del Sur. Así que teniendo el tiempo suficiente, incluso muchos de los tiempos se manejan como para que las personas puedan tener la oportunidad de visitar esta capilla, que es pequeñita, pero si tú ingresas obviamente tienes todo el panorama, toda la virtuosidad de ver imágenes que corresponden a una calidad ortodoxa, que es la religión que manejan muchos los estos orientales relacionados con Rusia.
Sí, en algunos minutos vamos a ver algunas imágenes a través de BioBio TV, imágenes que son del Instituto Antártico Chileno que termina visitando la base Bellingshausen, la base rusa, en una expedición antártica escolar. Hay varios, yo recuerdo que en su momento el Instituto Antártico Chileno, bueno, hasta el día de hoy sigue teniendo muchos concursos, muchas actividades que permiten a los estudiantes en algún momento incluso viajar, ¿no? Viajar a este lugar. Obviamente se viaja solamente en verano. Sería bueno también explicar eso, aunque quizás es un poco obvio, que tiene que ver con las bajas temperaturas, pero entiendo que también sería una buena opción poder hacerlo. Estamos viendo algunas imágenes mientras tú nos conversas, Alfredo, de la base Bellingshausen. Ahí están uno puede ver que las personas están allí con una chaqueta y todo, pero no es que estén en el pleno Ártico. Se ven incluso personas que están con una especie como de polerón, qué sé yo, esto del año 2017. ¿Por qué no se viaja en invierno? Evidentemente por la temperatura y por las condiciones del tiempo.
Claro, por supuesto. Fundamentalmente también tenemos que pensar de que la logística o la operatividad que tenga esa zona está muy vinculada entre el ámbito aéreo y marítimo. Son conexiones que te permiten desplazarse con seguridad. Pensemos en invierno, toda la bahía Filde, donde se encuentra en la isla Rey Jorge, se congela. Por lo tanto, los buques no pueden llegar a una distancia adecuada como para desplazarse y también como para descender pasajeros o embarcar pasajeros. Hoy día se está trabajando, se está modernizando el sector. Hay una suerte de muelle que se está construyendo, de tal manera, siempre pensando en invierno, obviamente, porque hay muchas embarcaciones que se tienen que retirar antes que llegue el invierno y se solidifique el sector de la bahía Filde, que se congela prácticamente toda y no permite entonces, como te decía anteriormente, el tránsito de los buques. Ahora, es muy característico que en verano, tú cuando estás por la orilla de la bahía Filde, quizás esperando el momento adecuado para tomar una embarcación más pequeña para ir al buque más principal, de pronto tú ves unos tremendos helicópteros, estos helicópteros que muchas veces salen en las películas, y no es nada más que de estos helicópteros gigantescos que tiene Rusia muchas veces,
sí.
Y que lo utilizan como transporte de tanto de su mercadería y todo. Ahora aquí podemos, uno se puede dar cuenta, si tiene esa oportunidad, uno se da cuenta todo el ordenadito que es la base chilena. Pero a mí me ha pasado que una vez iba por cerca de la base Bellingshausen y de repente aparece un tremendo helicóptero y yo no sabía para dónde ir. No había ningún mecanismo de seguridad para evitar que las personas transiten. Y el helicóptero prácticamente aterrizó muy al lado de la base, y recuerdo que sacaban cajones de verduras, de frutas, qué sé yo, y sin ninguna medida de seguridad con respecto. O sea, obviamente tú veías que venía bajando el helicóptero y tenía que alejarte. Pero ¿qué significa un helicóptero gigantesco como este? Te levantaba todo el suelo, qué sé yo. Había que buscar un lugar para protegerse, no era tanto desplazarse a un lado, sino que había que realmente buscar protección.
Mira, hay dos preguntas que me hacen los auditores que me parece que son fundamentales. Mira, hay una auditora que nos escribe y dice: buenas noches, Mario, disculpa mi ignorancia, me gustaría saber por qué en la Antártica hay bases de otros países. Me pregunto, por ejemplo, por qué están los chinos, los rusos. Pienso que no les corresponde, gracias. Y acá es donde hay un mito bien importante, donde se dice que la Antártica sería chilena, y en realidad la Antártica no pertenece a ningún país. Según el Tratado Antártico hay solamente reclamaciones, pero soberanía no existe. Por lo tanto, cualquier país que tenga plata, digamos, y que pueda financiar eso, puede ir dentro del marco normativo. No se pueden ir a meter a cualquier lado, digamos, pero entiendo que no existe soberanía y que eso genera siempre se ha hablado mucho, claro, estamos acá en el territorio antártico chileno, que esto es chileno, etcétera, cuando en realidad no es tan así. Hay un mito, ¿no?
Sí, no es tanto un mito, sino que es, como dices tú, el sistema de tratado antártico, que es un reglamento, por decirlo así, desde el punto de vista internacional, donde los países tienen que respetar. Aquí el continente ha sido declarado como un continente para la paz y la ciencia, por lo tanto, muchas de las actividades que más resaltan, por decirlo así, es el tema de la cooperación internacional. Todos trabajan para todos, entonces obviamente la soberanía, nosotros tenemos que hablar por Chile, nuestra presencia en la Antártica, y como hay una distribución imaginaria del continente en 7 países que fueron los primeros que reclamaron territorio, pero obviamente eso, curiosamente, podemos decir que quedó congelado. Ya no se puede continuar con este trámite mientras exista esta restricción por parte de lo que dice el sistema de tratado antártico. Y que está aceptado por los países, todos los países convocados en esto, lo aceptan y obviamente están trabajando, haciendo sus investigaciones, colaborando. Chile ha sido un país importante, un país antártico importante en términos de que muchos de los países que hoy día podemos decir los más nuevos que se han integrado a este concierto antártico han recurrido a nuestro país para poder tener apoyo logístico, como así también tener el respaldo de la experiencia que tiene Chile, tanto desde la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile y el Ejército de Chile. Ahora, uno dice, bueno, pero si es el continente La Paz, ¿qué hacen los militares allá? Son los organismos que tienen las capacidades logísticas. El entrenamiento como para estar en estos lugares no significa que esté desarrollando de manera paralela una presencia militar. No existe dentro de los recintos o las bases que pertenecen a las Fuerzas Armadas algún signo de alguna hostilidad, alguna instrumentación bélica. No existe eso, simplemente es la capacidad, la organización que tienen las Fuerzas Armadas. Y así lo tienen considerado otros países, no solamente Chile. Así que, como digo anteriormente, Chile ha sido muy importante para el desarrollo de otros países que han querido ser y considerados dentro de este concierto antártico.
Claro, acá hay un auditor que nos dice, ¿cuál es la verdad de la Antártica? ¿Por qué está tan protegida por potencias mundiales y Chile lidera esa protección? La verdad es que no es que lidere, de hecho, no hay un liderazgo total, ¿o no, Alfredo? Sino más bien lo que decías tú, el sistema del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid, es decir, no hay un líder propiamente tal, sino países que tienen más experiencia que otros, quizás, ¿no?
Por supuesto, nosotros podemos decir de que nuestro país es uno de los países enriquecido desde el punto de vista de su cercanía, tanto compartida con Argentina también. Tenemos que recordar que tanto Chile como Argentina estamos a mil kilómetros de las primeras afloramientos rocosos, que son estas islas donde se pueden ubicar las bases antárticas, y que ha sido la continuidad de toda una historia desde 1820, donde comenzaron a descubrir todos estos sectores. Independiente, antes de 1820 igual habían algunas exploraciones, como el caso de James Cook, que pudo realizar la circunnavegación sin ver la Antártica. Él pudo desarrollar una navegación en un paralelo similar durante toda su trayectoria, pero no pudo ver la Antártica, pero ya tenía considerado que no existía tierra en esa latitud.
Claro.
Por lo tanto, un poquito más al sur sí lo hubiese visto y la habría encontrado, como posteriormente la encontraron.
Claro, el capitán que dices tú, James Cook, fue explorador y cartógrafo que básicamente sus mayores logros fueron trazar los primeros mapas de Nueva Zelanda, la costa este de Australia, y fue el primero en llegar a Hawái.
Exacto, sí. Todas estas historias son maravillosas de navegantes muy osados y valientes que intentaron hacer y descubrir nuevas tierras siguiendo las relaciones de relatos, o más bien dicho, de algunas. Una de las curiosidades más grandes es que Ontius, no recuerdo bien el nombre ahora, un cartógrafo, estamos hablando del 1400, hizo un mapa donde reflejaba la Antártica. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es posible que exista un mapa? Ontius Fineus, ¿ya? Por Ontius Fineus, ahí está. Ahí era un poco difícil recordarse esto. Él hizo una cartografía que tenía designado un lugar en su cartografía a una tierra muy austral y que obviamente tenía las características de lo que hoy día es la Antártica.
Claro.
Esa es una curiosidad muy grande, porque uno dice, ¿cómo pudo él imaginarse? Y casi con las mismas formas geomorfológicas del continente.
Claro, estoy plenamente de acuerdo contigo. Alfredo, lo último que quería preguntarte, y agradeciéndote por tu tiempo, hay varios ahí que seguramente van a querer que la próxima semana, los próximos días, conversemos de vuelta sobre la Antártica. Nos preguntan, aquí hay un auditor, dice Mario, usted que ha estado en ese lugar en dos palabras, ¿qué tal? Si tú tuvieses que definirlo, porque creo que tu opinión es más importante que la mía, digamos, tú que has estado más veces allí, ¿cómo definirías la Antártica según tu perspectiva, en dos palabras, o en una? Difícil.
Es otro planeta, ¿ya? Yo creo que en alguna oportunidad igual te he manifestado cómo cuando uno va por primera vez, realmente es sorprendente, y uno va de una forma como persona, como científico, como educador, de la manera que tú, miembro de la Fuerza Armada, ingresa a este sector y vuelves diferente, es decir, en términos de que no te podrías haber imaginado una cosa así con la presencia de una biodiversidad masiva, grande, enorme, sobre todo en la época estival, donde se desarrolla mucha actividad biológica, y de ahí el interés de los científicos de estar en estos parajes tan inhóspitos, para entender mucho mejor la vida en general, de cómo estos animalitos o esta presencia amplia de biodiversidad tienen el poder de la supervivencia.
Claro.
Y eso yo creo que es una gran enseñanza para la humanidad, sobre todo en estos tiempos bélicos que estamos viviendo en el mundo. Así que siempre hay una enseñanza por parte de la Antártica. Yo creo que ir a la Antártica es el sueño cumplido para cualquiera persona que quizás dentro de su sueño es cuando uno es niño y quisiera ser astronauta. Este es un lugar donde uno puede cumplir su sueño con estas características.
Es espectacular. Yo recuerdo que cuando fui, bueno, fui varias veces, pero la primera vez que fui, fui a cubrir en una nota que era... No voy a decir que era una nota no relevante, porque yo creo que todo lo que se haga en la Antártica es relevante, pero era una nota que se podía, una breve, como dicen algunos en el periodismo, y pero bueno, era la experiencia, ¿no? Era ir y hacer imágenes de apoyo, ¿no? Hacer imágenes de archivo, porque no se viaja siempre a la Antártica, entonces tener esas imágenes permite ir actualizando las que ya hay. Y recuerdo que estuve en la nave Carpuj, que yo sé que tú la conoces, porque en esa nave Carpuj me dijeron, mire, hay dos opciones para hacer una imagen. Está la opción de estar en la Carpuj o andar en un Zodiac. Y yo, en esa época, estaba trabajando para otro canal, y yo le dije, no, yo por favor me subo al Zodiac. No hay ningún problema. Me fui con una cámara que pesadísima. Yo en esa época estaba en ese... Trabajaba como camarógrafo y como corresponsal de un canal nacional. Y andaba con una cámara que era pesada. Tú sabes que las cámaras ahora son más pequeñas, pero esta cámara era pesadísima. Yo, fíjate que yo fui cuando llegué a la Antártica. Yo iba con los equipos que me pasó el INACH. Y fíjate, cuando llegué había gente que andaba con polera y todo, decía, pero ¿cómo? Y claro, cuando nos bajamos la temperatura no era tan baja, pero cuando me fui al agua, Alfredo, cuando estuve navegando en el Zodiac, la cámara se me apagaba cada dos minutos, cada un minuto se me apagaba la cámara. Y pasamos por el glaciar Collins, que estaba muy cerca allí, y que justo empezó a caer. Se generó como una caída de un deshielo, no sé, impresionante.
Desprendimiento.
No, fue increíble, y además yo miraba para abajo, y uno de repente, y esto yo lo cuento siempre que tengo la posibilidad de hacerlo, uno ve a los pingüinos, muchas veces están toscos para caminar, incluso torpes a veces, pero en el agua es ver a Michael Phelps, es ver a Usain Bolt corriendo, son sumamente veloces. Y eran un montón, eran miles los que estaban alrededor de este Zodiac. Y más adelante, que fue algo que este mismo funcionario de la Armada me decía, esto que está pasando es increíble, porque resulta, Alfredo, que nos acercamos lo más que pudimos al glacial Collins, que está muy cerca de la base, y resulta que cuando íbamos por allá vimos el soplido de una ballena.
Sí,
aparentemente una ballena escúa, no sé si era una escúa u otra ballena. Sí.
Puede ser 6 o jorobá, sí.
No, era increíble. Y bueno, no alcanzamos a ver la aleta porque uno ahí tiene que empezar a... la cámara no tenía el zoom, no era tan largo como para
adecuado.
Poder... Claro, adecuado para poder verlo. Tú sabes, las cámaras de prensa son distintas.
Sí.
Si hubiese tenido un teleobjetivo probablemente hubiese llegado, pero claro, ahí hay que chuntarle un poco para ver dónde podía aparecer la... Pero fue increíble.
Sí, Mario, ¿y tú sabes por qué los pingüinos tienen ese color tan característico en su vientre blanco y su espalda negra?
No, a ver.
Mira, bueno, si tú te das cuenta, la orca también tiene colores así, hay algunas especies que asemejan el mismo color. Curiosamente, ya que estamos hablando de curiosidades antárticas, los pingüinos tienen esta configuración de color porque cuando están en el agua... El predador que está por arriba casi no lo ve porque está oscuro, le ve la espalda al pingüino. Y desde abajo el predador tampoco lo ve porque tiene blanco. Entonces, con la claridad de la superficie del agua, desde las profundidades, tampoco lo ve. Así que tiene que crear ciertas características sensoriales el predador para poder detectar por la rapidez que tienen los pingüinos en el agua. No es fácil pillar un pingüino. Tanto así que la foca leopardo, que es el predador principal de los pingüinos, muchas veces corretea a un pingüino que lo encontró débil o lo encontró atrapado entre medio de los hielos. Sabes tú que el pingüino es muy hábil y se hace el muerto, igual que otros animales de repente, pero se hace el muerto porque le quita la emoción a la foca leopardo. La foca leopardo, en la medida que actúa como un gato, porque en el fondo el movimiento al pingüino la excita como para perseguirlo, y es un fuego previo, tanto así que hasta finalmente ya después lo destruye en su misma carrera para apresarlo y después se lo come.
Impresionante. Estamos viendo ahí unas imágenes a través de BioBio TV, los hermosos pingüinos rey y el pingüino emperador, que es hermoso, que es un pingüino que nos topamos, un pingüino emperador, fíjate, y era muy grande, era enorme.
Enorme. Y esa es otra curiosidad en la Antártica. La gran mayoría de las especies tienen cierta condición de gigantismo. Ya tú vas a encontrar arañas marinas enormes, mucho más grande que una centolla, si es que conoce la, la centolla, ¿cierto? Bueno, el pingüino mayor está en la Antártica, el emperador, y vive en la Antártica. El pingüino rey, cuando tú lo mencionas, la verdad que es muy difícil que haya pingüinos rey en la Antártica, son más subantárticos, están más en latitudes más bajas. Pero la gran mayoría de los seres vivos tienen esta capacidad, y caracoles que son enormes, ya, y otras especies también, el bacalao, imagínate, el bacalao mide como 2 metros, es impresionante.
Increíble. Alfredo, te mando un abrazo enorme, gracias por conectarte con nosotros. Bueno, seguramente pronto nos veremos, quién sabe, viajando ahí a la región de Magallanes, y ojalá que esté todo bien allá en la provincia de Última Esperanza. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.
Igual para todos, un abrazo y buenas noches, que lo pasen bien el próximo día laboral.
Eso. Gracias, Alfredo. Gracias por tu tiempo. Chao. Alfredo Soto, del Centro Gaia Antártica, hoy día siendo también parte del turismo ahí en la provincia de Última Esperanza, en la comuna de Torres del Paine. Hay un dato, ¿podemos ir con algo de música, William? ¿Alcanzamos o no? ¿Sí? ¿No alcanzamos? Bueno, hay un auditor que me daba la siguiente pregunta. Me decía, hola Mario, ¿por qué se prohíbe el paso de los aviones sobre la Antártica? Yo le decía, mi estimado, eso parte de una premisa que es falsa, porque no hay ninguna prohibición sobre pasar por la Antártica. Lo que pasa es lo siguiente: las aerolíneas, la gran mayoría de los aviones, los que son aerolíneas de comerciales, digamos, no pasan por ahí o evitan pasar de sobrevolarla de forma rutinaria por seguridad extrema, porque si ocurre una emergencia como un fallo de motor o una despresurización, no hay aeropuertos cercanos para poder hacer un aterrizaje rápido. Y usted puede decir, pero ¿cómo? Es tan grande la Antártica que imagínese, usted la va cruzando y hay una falla del motor. ¿Dónde va a aterrizar? En el océano. Por eso que se utilizan, por eso que siempre se piensa, se busca, cuando son estas distancias muy largas, toda tiene su porqué. Es decir, hay un plan A, un plan B, un plan C. Cualquier persona que sabe de aviación entenderá de que se hacen planes de vuelo. Y cuando un avión, sobre todo un avión comercial que tiene cientos de vías dentro de esta aeronave, si una ruta falla, o sea, hay un fallo, hay un plan B que le permite ir a aterrizar a un sector. Incluso eso se da no tan solo por una falla del avión, que son bastante pocas, digamos. Lo que puede pasar es que una condición del tiempo genere que no se pueda aterrizar en el aeropuerto correspondiente. Y eso, sí, ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en Magallanes se ha dado. De hecho, eso se me fue de preguntarle a Alfredo. Hay muchas veces que se necesita una ventana de tiempo para poder aterrizar en la Antártica, porque si el tiempo está malo allá, malo me refiero a que, porque el tiempo malo o bueno no existe, sino más bien, si hay un sistema frontal o las condiciones son las adecuadas para que el avión aterrice, el avión tiene que volver y vuelve a Punta Arenas, digamos. Lo mismo ocurre aquí en Santiago, cuando un avión no puede aterrizar en un sector, lo derivan las autoridades ahí aeronáuticas.